que nos dibuja con palabras, pues tienen todo el derecho de preguntar, bueno, doctor Peñalosa, ¿y con qué vamos a hacer todo eso?
Bueno, gracias, Carlos. Sí, creo que es sueño, porque la responsabilidad de un alcalde no es solamente resolver los problemas de hoy, sino trabajar conjuntamente con los ciudadanos en la construcción de una visión colectiva de futuro.
De mediano y largo plazo.
¿A dónde queremos ir? Si tuviéramos una varita mágica, ¿cómo sería nuestra vida? Porque estamos diseñando nuestra vida. Una ciudad es solo un medio para una manera de vivir. Y en el pasado, y los ciudadanos saben que nosotros no solo soñamos, sino que hacemos. Por ejemplo, ¿qué tal? Ahora se ve muy fácil haber hecho Transmilenio. Pero cuando eso era el caos ese de los buses tradicionales en la Guerra del Centavo, la gente colgando de las puertas, botando a la gente en la mitad de la calle, pues ¿quién se iba a soñar que era posible un Transmilenio? O cuando hicimos, por ejemplo, las grandes bibliotecas de Bogotá, o cuando hicimos la Alameda por Venir, para acercarnos a estos proyectos. La Alameda por Venir, que es algo, les cuento dos proyectos que muchos ciudadanos no conocen. Por ejemplo, el Parque Lineal del Juan Amarillo. Uh-huh. Hicimos el Parque del Virrey, que va desde el estrato 6 en el carrera novena o octava con 88 y va, atraviesa todo Bogotá, pasa hacia el occidente por la Castellana, le corrimos el muro de la escuela militar, entonces sigue por todo el borde del río, Río
Negro,
80,
¿no? Ahí, sí.
Sí, paralelo a la 80, uh-huh, exacto, uh-huh. Pasa por entre Engativá y Suba. Hicimos esa laguna en el Juan Amarillo, esa laguna que se hizo con bulldozer, donde el humedal del Juan Amarillo, porque ahí había potreros y barrios, ¿no? Y luego continúa y llega hasta el Parque La Florida, es decir, son como 25 kilómetros de parque, uh-huh. O también la Alameda por Venir, que va desde la autopista Sur en Soacha, una autopista para bicicletas, que es más conocida a nivel internacional casi que en Bogotá, que hicimos de lujo, con cables soterrados, subterráneos, uh-huh. 15 metros de ancho, desde la autopista Sur hasta la Centenario en Fontibón, con un brazo que pasa por la biblioteca Tintal y llega a Banderas. Ahora, ¿cómo se paga esto? La LO se paga básicamente, mire, la LO, nosotros ya compramos la tierra para la LO.
Los terrenos reservados.
Los terrenos, el 70% de los terrenos para la LO están comprados. Y hay que... ahora hay que hacer la vía por peajes, esto se hace por peajes, y unos carriles de la LO son por peaje cobrados y la otra, otros son gratis, ¿no? Y así se paga el proyecto de la LO.
O sea, eso es por concesión,
por lo que llaman las APPs.
Alianza público-privadas, ok.
¿No? Uh-huh. Y el proyecto del río, ¿cómo se paga eso? Mire, eso se paga de la siguiente manera. La tierra alrededor del río hoy generalmente vale muy poco, porque primero se ha prohibido construir ahí. Segundo, porque se ha inundado con mucha frecuencia. Tercero, porque al río huele horrible y está contaminado todavía. Entonces esa tierra vale muy poco. Pero cuando el proyecto que se hace, vamos a volver esa tierra, que va a tener un río ampliado, descontaminado, con la infraestructura del malecón del río, etcétera, esa tierra va a multiplicarse 20 veces en su valor. Entonces van a poderse hacer edificios de vivienda, etcétera, y entonces esta valorización que genera, que se cobra y hace posible financiar el proyecto.
En el fondo lo que hay es una plusvalía, ¿no?
Exactamente, lo que se cobra es la plusvalía. Por hacer ese proyecto se cobra la plusvalía que genera el proyecto. Uh-huh. Entonces es un proyecto autosuficiente. Ese proyecto no tiene por qué quitarle un peso a los recursos de impuestos, de las finanzas del distrito.
Ok. Antes de ir con el tema de la corrupción, yo no me quiero quedar en el tintero con algo que me llamó mucho la atención, porque siempre se ha dicho que la posición suya frente al metro era muy escéptica. Incluso se le identificaba como el enemigo del metro. Pero le leí y le escuché tal vez la semana pasada una posición muy clara respecto a cómo piensa usted un metro para Bogotá, que indudablemente se aleja de lo que actualmente se está diseñando, pero que no desconoce la necesidad de un sistema de transporte como ese.
No, por supuesto, hace rato que yo creía que en un momento dado era más importante ampliar Transmilenio, y si había que escoger, pues había que escoger hacer más Transmilenio, pero ya desde hace mucho tiempo también digo que es indispensable hacer el metro, ¿no? Y lo vamos a hacer. Yo no es que me aleje del diseño actual, ¿no? Los estudios actuales conforman de tres partes. Primero dice por dónde debe ir el metro, más o menos cuál es la ruta del metro. Ese es el estudio más importante, que estudia dónde está, cuál es la ruta que debe hacerse. Entonces ese estudio se sigue aprovechando.
Es válido para usted.
Segundo, el diseño incluso de detalle de dónde es que debe ser exactamente la ruta, ¿no? En gran medida se aprovecha, ¿no? Pero todavía no hay estudios de diseño, no hay diseños detallados de cómo van a ser las estaciones, ni cómo esos diseños están lejos de haberse comenzado. Entonces, lo que yo digo es que hay que tener mucho cuidado porque los metros subterráneos, especialmente en suelos tan malos como los de Bogotá, pueden dejar a la ciudad totalmente quebrada por 100 años y dejar que no haya un peso para una obra, para un hospital, para una vía, incluso solo para transporte. El metro va a movilizar a 5 de cada 100 ciudadanos. ¿Cómo se van a movilizar los otros 95, no? Entonces, por ejemplo, los ciudadanos en Suba, el metro les va a pasar a 10 kilómetros de distancia, ¿no? O en Engativá. Y entonces, ¿ellos cómo se van a movilizar?
Es una obra que no les importa.
Entonces hay que hacer, o en Ciudad Bolívar, o en Tunjuelito, o en Usme. No les sirve absolutamente para nada. Entonces hay que pensar en todos los ciudadanos. Tampoco va a llegar a Usaquén, por ejemplo, como está planteado. Entonces, lo que nosotros decimos es que, ojo, si el gobierno nacional propuso, la Financiera de Desarrollo Nacional propuso que sería bueno estudiar que parte del metro fuera elevado, que por lo menos parte del metro fuera elevado, porque así los costos y los riesgos de sobrecostos se reducen muchísimo, ¿no? Y nosotros creemos que esa es una buena idea. Porque el metro elevado, aunque haya que hacer unos estudios adicionales complementarios, se termina mucho más rápido que el subterráneo. Hay mucho menos riesgos de que la ciudad quede totalmente quebrada.
¿Y puede salir más económico?
Sale, cuesta muchísimo menos, por lo menos la mitad.
¿Cuánto puede ser un kilómetro?
Mire, un metro subterráneo cuesta por lo menos, en los suelos de Bogotá, no obstante las cosas que están diciendo hoy que no son ciertas, unos 300 millones de dólares kilómetro.
Okay.
Y el metro elevado, uno caro, cuesta unos 130 millones de dólares kilómetro, ¿no? O sea que cada 10 kilómetros,
más del 50,
usted se ahorra como 1.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, y si son 20 y pico kilómetros, entonces estamos hablando de un ahorro de fácilmente unos 4.000 o 5.000 millones de dólares. Mire, le digo, en Barcelona, cualquiera puede meterse a internet y mira, ¿qué pasó con la línea 9? Hace 4 meses... suspendieron indefinidamente la construcción de la línea 9 del Metro de Barcelona, indefinidamente, cuando tenía 570% de sobrecosto, estaba costando 6 veces más. Entonces taparon los huecos, dejaron las máquinas tuneladoras bajo tierra, y ahí lo dejaron. Parte de la deuda famosa de Grecia, de la crisis financiera que tiene Grecia hoy, comenzó con los sobrecostos que tuvo el metro de Atenas, que se hizo para los Olímpicos de Atenas. Entonces, nosotros vamos a hacer el metro que le sirva a Bogotá, el metro que no deje quebrada a Bogotá, un metro que además es mucho más agradable para los ciudadanos que lo usan, porque van a ir con luz natural, viendo la ciudad, viendo los cerros. Es mucho más agradable, se sienten mucho más seguros. Metros elevados hay en todo el mundo. Hay muchos metros, hay metros elevados incluso en París, en Chicago. La mayor parte de los metros en Nueva York son elevados. En Tokio hay metros elevados. En todas partes, en todas las ciudades del mundo hay metros elevados. En Londres, ¿por qué hay metros elevados? Pues obviamente porque es mucho más económico. Hay menos riesgos de sobrecostos. Esto no es ningún invento mío, los metros elevados. Hay muchos más metros elevados que subterráneos en el mundo. Entonces,
¿es el que usted apuesta?
Claramente.
Bueno. Usted hablaba hace un rato del cambio que significó para el transporte masivo de pasajeros la aparición del Transmilenio en su administración, de cómo se pasó de la guerra del centavo y de buses malolientes y de personas haciendo la popular bandera en el transporte público a otro sistema que indudablemente fue una joya. Pero usted debe reconocer, y no es difícil, que Transmilenio lastimosamente se volvió un sello muy Peñalosa, y eso fue su gran enemigo para su futuro y para su desarrollo, porque lo personalizaron y nadie, prácticamente las siguientes administraciones, tal vez exceptuando la de Mocus, no le quisieron apostar como debiera a Transmilenio. ¿Cómo podemos rescatarlo?
Mire, Carlos, hace unos días uno de mis colegas candidatos a la alcaldía, Carlos Vicente de Darrú, dijo en una entrevista con Marisabel Rueda en El Tiempo, él es un candidato de izquierda, y sin embargo Carlos Vicente de Darrú dijo lo siguiente: Transmilenio la acabaron los gobiernos de izquierda porque ese era un símbolo de Peñalosa y no les interesaba que eso funcionara bien. Lo dice Carlos Vicente de Rú, alguien de izquierda. Entonces es cierto que han sido pésimas los manejos. Sin embargo, fíjese una cosa, todos los alcaldes han ampliado Transmilenio, todos.
Unos más, otros
unos
menos.
Unos más, otros menos. Pero digamos este prácticamente nada, pero aún así hizo, por ejemplo, la conexión de la calle Sexta entre la décima y la NQS, y está el famoso puente este elevado que llevan años haciéndolo, pero ahí están trabajándole. Todos los expertos en transporte, coinciden en que hay que hacer más Transmilenio. Todos, no hay ningún experto en transporte que diga que no hay que hacer más Transmilenio. Todos los candidatos a la alcaldía coinciden en que hay que hacer más Transmilenio. No hay nadie que sepa un poquito de esto que no diga que hay que hacer más. Lo que pasa es que hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Transmilenio, por ejemplo, ha sido copiado en más de 150 ciudades del mundo. Aquí, ¿cómo sería el éxito de Transmilenio? Que era es la única empresa pública que cobraba $1,000 diarios por atender el chorro de visitantes extranjeros que venía. Por ejemplo, el que es actualmente el primer ministro de India hizo un Transmilenio en Gujarat. El presidente actual de México vino a visitar a Transmilenio cuando era gobernador del Estado de México. Entonces, Transmilenio lo podemos hacer y lo vamos a hacer más rápido, más cómodo y más seguro. Eso es posible. Primero, antes de hacer más troncales, hay que arreglarlo. Y eso es posible.
¿Y qué hay que arreglar? ¿Cómo
se arregla? Yo le explico. Si me da 2 minutos. Primero, si usted prende un bus, el bus comienza a generar gastos. Gasta lo mismo por hora, básicamente, si anda 10 kilómetros a 20 o a 30 o a 40 por hora. Gasta lo mismo por hora. Entonces, si usted logra que el bus vaya no a 15, sino a 30 kilómetros por hora, ¿qué logra usted? Primero, redujo el costo a la mitad casi, porque hace 2 viajes por el mismo gasto y en el mismo tiempo. Pero más importante, duplica la capacidad, porque hace 2 viajes con el mismo bus y en el mismo espacio, ¿no? Entonces, lo que uno necesita para que vaya más rápido, ¿qué es? Transmilenio tiene unas características interesantes, incluso ventajas sobre un metro, por ejemplo. Y es que los ciudadanos, cuando van a cambiar de línea, no tienen que bajarse a caminar un par de cuadras y esperar el siguiente tren. El bus cambia de línea, pero se ha abusado de esta ventaja. Entonces, Transmilenio tiene solo 110 kilómetros de troncales y tiene casi 150 rutas. Entonces, en las puertas hay 4, 5, 6, 7 rutas. Y los ciudadanos que están en la puerta, cuando llega el bus, no quieren subirse a esa ruta. Pero tampoco dejan que se bajen los que quieren bajarse, ni que se suban los que quieren subir al bus. Entonces esto genera una demora terrible que es mortal para la velocidad y para la capacidad del sistema. Entonces lo que tenemos que hacer es que haya solo una ruta por puerta, máximo 2 eventualmente en algunos casos. Y eso se logra, ¿cómo? Haciendo menos rutas, que la gente tenga un poco que cambiarse más de bus, algunos menos expresos tal vez, y segundo, que haya más estaciones y estaciones más grandes. Con estas dos cosas se logra. Y otra cosa que hay que hacer para que vaya más rápido es acabar con los semáforos. Que los buses pasen en unos túneles a desnivel.
Pasos deprimidos, ¿no? Que llaman.
Porque cuando hay un semáforo, para el bus, y a veces para no solo un bus, sino 10, 15 buses.
En Caracas sí que ocurre,
¿no?
Eso.
Y no solo eso, a veces incluso cuando tiene la luz en verde el bus, hay unos señores que han bloqueado la intersección.
Sí, claro.
Usted lo ve aquí en la Caracas, en la 63, por todos lados. Entonces, con esos dos ingredientes solamente, pues ya con eso usted mejora radicalmente la velocidad y la capacidad del sistema sin que tenga más costos. Adicionalmente, hay muchas otras, hay que acabar con las colados, es que hay que tener más seguridad. Hay un sistema que se diseñó desde el comienzo que hay que operarlo mejor, que es el botón de emergencia. Cuando alguien le roba un celular en el bus, que grite, y el conductor inmediatamente manda la señal, y inmediatamente se sabe en el centro de control en qué bus está el problema, la policía está esperando en la estación, y se requisa milímetro a los que hay que tener orden. Hay que acabar con eso de las puertas dañadas. Hay 300.000 colados cada día en Transmilenio.
Hay que acabar con los vendedores en las estaciones.
También, en ningún sistema de transporte masivo del mundo se permite que haya vendedores en los buses ni en los transportes. Eso no existe en ningún sistema ni en el mundo, ni en los países comunistas, ni en los países capitalistas, en ninguna parte.
Bueno, hago una nueva pausa y cuando regresemos voy a hacer una mixtura entre lo político y el tema de seguridad, porque la gente quiere saber cómo el exalcalde Peñalosa, ahora buscando de nuevo el favor de los bogotanos para regresar a la alcaldía, va a enfrentar tal vez el que en cualquier agenda de un gobernante en la ciudad es un tema prioritario como es el de la seguridad. Volvemos.
En una vivienda segura, cuando ésta se deja sola por un periodo largo de tiempo, cerramos las válvulas antes de salir. Un mensaje de Gas Natural Fenosa. Vigilado Superservicios.
Hágase profesional en corto tiempo en la Academia de Belleza Mariluz. Belleza integral, cursos permanentes en cosmetología, tinturas, peinados, corte, ondulados, manicure y pedicure. Especialización estética, facial, corporal y capilar. Matrículas permanentes, horarios y precios especiales del lunes a domingo. Academia de Belleza Mariluz. Carrera 13, 6321, local 202. Teléfono 255-3248. Llame hoy y pregunte por la promoción del día. 255-3248.
En una vivienda segura hay ventilación permanente. Las rejillas deben estar libres de objetos para permitir la libre circulación del aire. Un mensaje de Gas Natural Fenosa. Vigilado Superservicios.
Bogotá, AMPM. En la red de Radio Red, RCN.
Tramo final de esta charla que tendremos que continuar sin duda, doctor Peñalosa, porque me parece que a espacio la gente tiene la oportunidad de conocer a profundidad cómo ve usted esta ciudad y cómo poderla transformar en los próximos 4 años, que son pocos, la verdad. 4 años son pocos, ese será tema de otra charla. Mire, lo político, muchas de las cosas, si no todas, de las que usted plantea, sin duda que son urgentes para la ciudad. Pero siempre se estrella, en el caso suyo, en la administración pasada fue un pulso en el que usted a veces ganaba, pero a veces perdía con una figura existente en la ciudad que detenta también mucho poder y prácticamente por allí tienen que pasar gran parte de las decisiones de esta ciudad, que es el Consejo de Bogotá. ¿Cómo avisora usted una eventual relación con un consejo que también se va a renovar este próximo mes de octubre, doctor Peñalosa?
Pues mire, Carlos, yo os invito a los ciudadanos a que escojan muy bien y voten para el consejo. Cuando uno ve en las elecciones que hay mucho más votación por el alcalde que por el consejo, porque los ciudadanos no saben. Sí. Pues yo invito a los ciudadanos a...
Pareciera que la gente cree que con que elija al alcalde ya cumplieron su misión, y resulta que el consejo es un órgano que hay que saberlo conformar y saberlo elegir, porque es tal vez un trabajo mancomunado alcalde-consejo.
Exacto. Yo en esta ocasión me inscribí por firmas, recibí el apoyo de más de 200.000 firmas, pero también tengo el apoyo del partido Cambio Radical. Entonces yo los invito a que apoyen a concejales de Cambio Radical.
La lista de Cambio
Radical. Pero la verdad, tengo amigos y conozco concejales buenos en varias listas. Seguramente lo iré haciendo saber a través del tiempo en mi Twitter y demás. Pero yo tuve una excelente relación con el consejo. Yo creo que con respeto, es decir, es natural que los concejales quieran fortalecerse políticamente, pero esto se va a hacer es no con cuotas políticas, ni contratos, ni cero corrupción, nombrando solamente la mejor gente, pero sí, ellos conocen la ciudad, y los ediles también, los ediles conocen la ciudad, y ellos nos pueden ayudar mucho a decir, mira, aquí falta esto, hay que hacer esta obra acá, y que ellos se tomen el crédito. Yo creo que yo logré hacer un trabajo respetuoso con los concejales, y yo creo que hay que aprovechar ese conocimiento que tienen los concejales y los ediles, porque esta ciudad es gigantesca, no hay nadie que la conozca todo al milímetro. Yo creo que la conozco bastante, y sin embargo,
vale, falta algunos.
Eso es. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo en equipo, que le sirva a los concejales y a los ediles, que respalden los proyectos, lo que tenemos que sacar adelante, que ayuden ellos a enriquecer los proyectos con sus sugerencias. Pero esa es la democracia. Obviamente sería más fácil y más cómodo si uno no tuviera consejo, pero creo que por el contrario hay que ver la parte buena, y es que ellos tienen mucho conocimiento que pueden
también pueden aportar, contribuir. Sin duda, si se ponen en una condición muy propositiva. Me quedan 5 minutos, doctor Peñalosa. Mire, la seguridad pasa por propuestas que van desde lo represivo hasta lo de ayuda
preventivo.
Sí, exacto, a lo preventivo. ¿Usted se matricula en cuál?
Ambos lados. Pero lo que sí es cierto es recordar que nuestra administración disminuyeron los hurtos de 28.000 a 12.000 en 3 años. ¿Por qué? porque había autoridad y orden, no había autoritarismo, había cumplimiento de las normas. Eso no es autoritarismo, eso es democracia. Cuando las normas no se cumplen, los que se aprovechan son los avivatos y los matones. Yo voy a ejercer como el comandante de policía, tal como lo establecen las normas. No vamos a tener ese divorcio entre la policía y el alcalde, sino todo lo contrario, un trabajo en equipo. Vamos a apoyar a la policía, pero también vamos a exigir resultados. Vamos a hacer un trabajo técnico. Por ejemplo, vamos a hacer el gran centro de control, un verdadero centro de control, parecido a lo que ahora tienen en Medellín, mucho más sofisticado y técnico, de manera que el 123 va a ser no solo un 123, sino todo un centro, que una llamada que se hace desde un celular, inmediatamente todas las cámaras del sector se orientan, porque van a tener identificado desde qué sitio se está haciendo, las cámaras solas, incluso sin que nadie mueva un botón, se orientan hacia donde está la llamada. Vamos a, se tienen claro, miren, el 2% de los sitios en la ciudad, en el 2% de las calles de la ciudad se concentra más de la mitad de los delitos, allí, en todas partes, pero primero allí, aumentar la iluminación, la limpieza, cámaras, para que los ciudadanos no tengan que refugiarse en los centros comerciales para escaparse de la ciudad, que la ciudad sea más como un centro comercial, en la calidad de lo peatonal, en la iluminación, en el orden. Nosotros vamos a hacer una guerra sin cuartel contra los que de una u otra manera venden drogas a los niños en los colegios. Una guerra que ya es una guerra que quede claro, ¿no? Y porque esto no solamente es necesario para que haya seguridad, o no es necesario para proteger a los niños, sino es necesario también para que estos niños después no caigan en el pandillismo, en la violencia. Entonces también tenemos que tener muchas actividades que le permitan a los niños evitar la droga. Por eso están nuestros 10 grandes centros culturales y deportivos en las localidades, también excursiones a las montañas, que los niños sientan aventura, a acampar, a que conozcan sobre nuestros páramos, también incluso programas, por ejemplo, que niños que tomen clases de mecánica de bicicleta en unos sitios especiales, y cuando cumplan y pasen sus exámenes de 3 en módulos, se les da una bicicleta y una caja de herramientas, eso les da autoestima. También vamos a sacar a los vendedores de droga y a los consumidores de drogas de los parques y devolverle esos parques a los ciudadanos, en fin. Y vamos a hacer un trabajo finalmente de inteligencia, porque la mayor parte de los delitos que se cometen en la ciudad los cometen crimen organizado, empresas del crimen. El que roba celulares o roba bicicletas o roba carros o extorsiona tiendas no trabaja por sí solo, son empresas. Entonces vamos a hacer la inteligencia.
El entramado delincuencial.
Sí. De la misma manera como se combate el narcotráfico, la guerrilla, tiene que ser un trabajo con la DIPOL, un trabajo de inteligencia prolongado, que lleve no a que se capture solo al que roba celulares, sino a los cabecillas. Y para todo esto, además, necesitamos una Secretaría de Seguridad. Secretaría de Seguridad, que no puede ser que en este momento el tema de la seguridad en Bogotá es un tema que hace el secretario de gobierno en su tiempo libre.
Sí, sí. Lo que pido que le queda. Se me terminó el tiempo, me quedó el tema de la educación, el tema de la salud, muchos, pero yo sé que en septiembre vamos a convocarle de nuevo y él nos sacará tiempito para venir y además responder inquietudes de los oyentes. Cierro con una noticia de campaña de Peñalosa, y es que hoy van a lanzar una aplicación, ¿no? Numeral Recuperemos Bogotá.
Exacto. Vamos a lanzar una aplicación que va a permitir que todos los ciudadanos que vean un problema en la ciudad o tengan una propuesta, tomen una foto desde su celular, y que el celular, entonces, automáticamente el sistema nos va a permitir identificar dónde está. Entonces vamos a tener un gran mapa donde están todas las propuestas de los ciudadanos con las fotos, entonces georreferenciado. La persona toma la foto y en el momento en que toma la foto con su celular y la manda, entonces automáticamente queda referenciada, georreferenciada en el mapa. Mira, aquí hay un hueco, aquí hay un parque que está tomado por los vendedores de droga, aquí hay, entonces todo eso va directo. Entonces que los ciudadanos nos ayuden a gobernar, que los ciudadanos nos ayuden con quejas de problemas que haya y con propuestas de cosas que haya que hacer. En este sitio se podría hacer una vía, en este sitio, en fin. Es utilizar la tecnología para fortalecer la participación ciudadana, porque es que esto lo tenemos que sacar todos juntos adelante, en equipo. Todos vamos a participar en esta recuperación de Bogotá.
numeral Recuperemos Bogotá. Doctor Enrique Peñalosa, gracias por haber estado con nosotros. Desde ya le extendemos una invitación para que en septiembre un día nos vuelva a acompañar y ya serán los oyentes los que interactúen con usted aquí en Radio Red de RCN. Muy amable y éxitos en su campaña.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta posibilidad de comunicarnos.